hospital en comunicación con el comisario Diosnel Alarcón, el jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional. Comisario, buenos días para Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Muy buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo cordial y, por supuesto, mi respeto a su audiencia.
Gracias, comisario, igualmente, y agradecemos desde ya su tiempo para con nosotros. Bueno, comisario, ¿cómo está el trabajo? Tenemos entendido que existen actualmente muchas denuncias con relación a extorsión. ¿Cómo se está dando eso? ¿De qué manera? ¿De qué forma?
Sí, las modalidades que tenemos no son muy cambiantes ni no son muy nuevas, pero sí se han perfeccionado los ciberdelincuentes en obtener información de primera mano, primero de sus potenciales víctimas.
Sí.
Para ellos tienen varias estrategias que lo hacen a través de redes sociales, con perfiles falsos, contactan a las personas que primeramente van a extorsionar, se hacen pasar normalmente por una mujer, por sobre
sí,
todas las cosas.
Con perfiles de flores y toda la historia.
Sí, sí. Esa modalidad no cambió mucho. Pero también ahora con el tema de que hay un aumento del tema de robo de servicio de WhatsApp, eso también le da posibilidad a ellos de no solamente pedir dinero a sus contactos ni pedir dinero para devolver el servicio, sino de repente ya buscan, a partir de que obtenga ese servicio de su víctima, de repente encontrar personas que puedan enviarle algún dato comprometedor, y eso lo usan para extorsionar. En este momento, personal de antisecuestro con la unidad especializada de delitos informáticos están haciendo un procedimiento en la ciudad de Capiatá,
sí,
de la misma modalidad. Por eso reitero, no ha cambiado mucho esa modalidad. Primero, de que ellos se hacen pasar por una persona y después ya te contactan diciéndole a su víctima que esa persona es menor de edad, que ya hizo la denuncia, inclusive le pasa una copia ya de la denuncia policial, le escribe ya un supuesto policía después con una foto que ellos sacan del internet, ponen con un número de teléfono, y muchas veces la persona, ante el temor, porque sabe también que interactuó con ese perfil, ya le entra el temor de que el famoso dicho, ¿qué dirán mis amistades?, ¿verdad? Y empiezan a caer en la extorsión, y muchos ceden, ¿verdad?
¿Sabe, comisario, que la información que tengo es que los profesionales abogados incluso están recibiendo similar, digamos, un llamado de... O sea, sí o sí se tiene que recurrir al menos a un abogado y le piden dinero, que sí o sí se tiene que ir a la comisaría donde se tiene que realizar el pago para evitar que se pase a la fiscalía. Entonces los familiares sí o sí se mueven de alguna manera para llevar ese dinero. Y realmente es todo un operativo últimamente de... son similares casos, ¿no? O...
Sí, es toda una organización para ello, toda una empresa que mueve diferente. Si bien siempre esa primera comunicación inicial para captar a su víctima, el gran porcentaje proviene todavía de las zonas penitenciarias. Y así como usted dice, después ya funciona todo un aparato de grupos que colaboran con ellos, de personas que van y buscan el dinero, retiran el dinero o llevan el pago. Ella es toda una organización que está en esta gente. Yo repito, siempre ese contacto inicial que hacen, en mayor parte está proviniendo todavía de las penitenciarias.
Bueno, comisario, le comento, estamos en comunicación también con los compañeros de Paraguay TV. Creo que está Jenny ahí. Buenos días, Jenny, ¿cómo le va? Estamos en comunicación con el comisario Diosnel Alarcón, jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional, sobre denuncias que tienen que ver con extorsión.
Exactamente. Carmen, buenos días al comisario, a la audiencia, gracias por esta comunicación. Estábamos escuchando un poco también este caso que estabas contando, Carmen, ¿verdad? De cómo resolver en medio de la situación desesperada. ¿Hacia dónde va un poco, comisario, la recomendación para la gente, sobre todo para las personas que, bueno, creo que la mayoría ya comparte mucha información privada, mucha información íntima en sus redes sociales, ¿verdad? El delincuente, el extorsionador, no es que llama nomás y dice, tengo una foto tuya, ¿verdad? Sino que hace todo un trabajo de inteligencia antes de operar, ¿verdad?
Es así, y es lo que nosotros le llamamos ingeniería social, ¿verdad? Se nutre de mucha información que encuentran en internet, que encuentran en la red de su potencial víctima, Y ahí hablamos de datos muchas veces privados, de datos de su identidad, número de cédula, número de documento, dónde vive, su entorno familiar, su pareja. Los delincuentes no improvisan para hacer una llamada o pedirle amistad a esa persona. Primero saben inclusive sus gustos, ya que nosotros las personas acostumbramos a publicar ciertos gustos que tenemos a veces en nuestra vida. Entonces ellos explotan toda esa información que tiene la persona. Por eso es muy importante tener también esa conducta de seguridad hoy en día en nuestra vida virtual, así como lo tenemos en la vida real. Si alguien va en tu casa, toca el timbre y te pregunta ¿dónde está tu hijo? ¿Cómo está? ¿Se llama tu hijo? No le vas a dar esa información a una persona extraña. Sin embargo, lo estamos haciendo en el espacio virtual, en nuestra vida virtual. Entonces, tenemos que generar esa conducta también de seguridad en Internet y saber que esos datos me pueden comprometer. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Filtrar un poco el contenido que tengo en mis redes sociales. Filtrar en el sentido de ver quiénes pueden ver esa información. Mis contactos, mis amigos, mi entorno. Eso se puede configurar y darle cierta privacidad y seguridad a esos datos que están en esa red. Entonces, debemos de tomar un poquito el tiempo para filtrar un poco esos datos que se encuentran de nosotros en la red, porque esos datos son lo que le va a permitir al ciberdelincuente después cometer ya sea una extorsión, una estafa, cualquier delito que ellos puedan, a cualquier provecho que ellos puedan sacar de esa información.
Comisario, las denuncias y los casos que ustedes manejan tienen relación en su mayoría con llamadas realizadas de penitenciarías.
Sí, el contacto lo hacen tanto, el mayor número sí llamadas telefónicas, pero están explotando el tema de las comunicaciones, ya sea a través de mensajes de texto en las redes sociales, a través de correos inclusive, pero el mayor número lo están haciendo a través de las llamadas telefónicas. Como estas personas adquirieron esa habilidad de llamar y hacerse pasar por cierta persona o por cierta empresa, entonces explotan más esa habilidad que tienen. Y después, en segundo lugar, el tema de los contactos a través de mensajes, ya sea a través de perfiles falsos que han creado. Pero lo primero está el tema de la comunicación, de la llamada que están haciendo.
Exacto. Bueno, comisario, lo que se recomienda es realizar la denuncia ante la unidad y no realizar ningún pago, ningún giro, absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, hay también, por ejemplo, de casos que conocimos que incluso ellos no se quedan solamente en la amenaza, ¿verdad?, de vamos a publicar, sino que ya con el objetivo de ir insistiendo y presionar más a la víctima, crean incluso perfiles falsos en Facebook, por ejemplo, o páginas en Facebook, y ahí ya van alzando alguna cosa que tenga que ver con la víctima, ¿verdad? Ya como que van también entrando en esa dinámica de ir haciéndole tener miedo a la persona que está siendo extorsionada.
Sí, y hay, como les decía hace rato, también ellos en un sentido, optimizado toda esa modalidad que tienen, de usar también de repente perfiles reales con personas contratadas. Recordarán que tuvimos el caso de la detención de esta persona femenina, que sí ella enviaba sus videos íntimos, que sí ella enviaba sus fotos, que sí contactaban con las potenciales víctimas. O sea que hoy en día nos topamos también con esa realidad de que a lo mejor yo puedo recomendar cómo detectar un perfil falso, pero también ya lo están haciendo con perfiles reales de personas contratadas que interactúan con las víctimas y en un momento dado realmente le pase esa foto íntima para intercambiarla. Y ahí es el que muchas veces caen también muchas personas.
Ahí ya tiene que ver con la responsabilidad de cada uno y la seriedad que maneja sus redes sociales también, ¿no?
Totalmente. Acá tenemos que saber de que una vez una información sale en la red, esa información puede ser para todo el mundo.
Sí, es.
No puedo yo pensar de que esa información es solamente mía ni solamente con la persona que estoy interactuando. Hay una posibilidad de que esa persona, ese dato sale en Internet ese dato puede estar en manos de muchas personas y es perpetuo. Uno no puede después deshacer eso, borrar ni sacar, porque una vez que sale en internet eso es imposible. Entonces ahí viene un poco, como decías, la responsabilidad de cada uno de no caer también en estos tipos de hechos. Lastimosamente estamos teniendo una estadística alta de los casos de sextorsión y por sobre todo también de los robos de cuentas de WhatsApp.
Esa es otra perlita también dentro del tema de las cuentas del WhatsApp.
Así mismo.
Bueno, comisario, hay un procedimiento también, Jenny, que se está haciendo en Capiatá con relación a este tema, dijo el comisario, ¿no?
Sí, dentro del trabajo que hace la División Especializada de Antiextorsión del Departamento Antisecuestro, lo están haciendo con la doctora Silvana Otazuna, zona de Capiatá. Y recordarle también a las personas que esta División Especializada tiene un número gratuito, el asterisco 377, para que puedan llamar y denunciar. También nosotros tenemos acá en la Dirección de Delitos Económicos una unidad especializada y nuestro número es una línea baja que es el 443126, disponible las 24 horas para poder ayudar a las personas que caen en este error. Y la recomendación reiterada es lo que estaba diciendo: no responder, no pagar ningún pedido de dinero antes de acudir a nosotros, que nosotros vamos a guiarle cómo encarar la situación.
Comisario, desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿cómo se puede solucionar el tema, es algo reiterado, algo que está ahí perpetuo, digamos, el tema de las cárceles, las extorsiones que, aparte de hacer un chequeo continuo, digamos, desde el Ministerio de Justicia?
Sí, ese es un tema muy complejo y complicado, porque sabemos que en cada intervención que lo hacemos con el Ministerio de Justicia, con todo el equipo que uno tiene que mover para entrar en el registro de la penitenciaría, en cada vez que entramos encontramos muchos equipos de comunicación, ya sea teléfonos celulares, SIM card, números. Eso es constante en cada revisión que hagamos. Y eso, mucho ya se ha trabajado, pensado, inhibidores de llamada, por qué no se ponen. Hay una serie de circunstancias que hay que analizar. Uno piensa decir, yo pongo un inhibidor de comunicación, eso es la solución, pero el tema de seguridad o el tema del manejo penitenciario es muy complejo, porque tenemos varias situaciones en ese lugar. Hay grupos que manejan ciertos sectores. Ustedes han visto con estos últimos procedimientos que ni siquiera con toda la fuerza se pudo ingresar en esos sectores, ¿verdad?, después de cierto tiempo. Entonces es muy difícil el control justamente del ingreso primero de estas comunicaciones que ellos tienen y por sobre todas las cosas después para realizar los operativos.
Comisario, si esto no se tiene un corte, quizás sea un poco exagerada, pero le consulto. En poco tiempo, si no se trabaja en contra de esto en las penitenciarías, ¿no seríamos presos nosotros los de afuera antes que ellos?
Para mí, y a lo mejor estoy errado, pero es mi percepción personal, yo prefiero más trabajar afuera con el usuario, darle esa herramienta, esa conducta de seguridad, porque son hoy en día son ya delitos comunes, que un usuario de teléfono ya debe saber de que si recibe ciertas cosas, de cómo hacer ciertos filtros de seguridad también. Porque yo sé que si me voy en contra del sistema ahí penitenciario me va a resultar mucho más difícil. Entonces, mi misión principal es la de tratar a través de usted, y usted ayuda muchísimo en eso, de educar a las personas en el uso de la tecnología. Por sobre todas las cosas, yo creo que ahí vamos a tener el éxito, que cuando las personas sientan que en el mundo virtual hoy en día el peligro es mucho más latente que en la vida real. Entonces tengo que generar yo una conducta de seguridad en internet y llegar a la concienciación en ese sentido. Hoy en día hay muchas personas que le piden a su pariente, a su hijo, instalame tal cosa, usa, pero no tienen ni la más mínima noción de cómo cuidar esa información que tienen. Entonces, el compromiso también mucho de nosotros con todas las instituciones, fiscalía, policía, MITIC, todas las instituciones que puedan colaborar, Ministerio de Educación inclusive, es de llegar un poco a las personas en la conducta de seguridad que tenemos todo, como decía yo.
De esta forma continúa el comisario Diosdel Alarcón, de delitos informáticos de la Policía Nacional.
Bueno, sí, comisario, te escucho. Ya los compañeros de Paraguay TV nomás te despidieron, pero yo todavía no. Te escucho, comisario.
Sí, no, te decía nomás, a mí me encantaría trabajar más en ese sector, que de hecho que es muy importante trabajar en la penitenciaría, pero le repito, es una actividad muy compleja, en el sentido de que muchas veces el control de seguridad no se tiene en su totalidad por parte de las autoridades penitenciarias, y eso es una realidad que tenemos que saber, porque como te digo, hay sectores de personas, ya vamos a llamarlo radicalizados, que no permiten que la ministra tiene que estar negociando con ellos, te doy esto, sí, y dame esto. Entonces es muy difícil esa situación en la zona penitenciaria, y en el momento de que nosotros tenemos un objetivo ahí para entrar a hacer un registro, necesitas mover más de 80 personas por una causa de una estafa de 500.000, de 600.000, que sabés que proviene de la penitenciaría, pero todo el aparato y la estructura que tenés que mover es increíble. Entonces, por eso es que nosotros apelamos más a trabajar en el tema de la educación y decirle a la gente y enseñarle a la gente cómo tiene que cuidarse, y decirle realmente que, repito, en el mundo virtual, hoy en día, el peligro es mucho más latente que en la vida real. Hay más casos de delitos cometidos con gente que maneja la tecnología hoy en día que en la vida real.
Y, comisario, sobre todo, más ahora que todos estamos con la tecnología, todos estamos, digamos, enchufados, sí o sí, por la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo en sí, todos estamos con los correos, con el WhatsApp, con también con otras redes, o sea que, y la gente tiene que entender, tiene que conocer, tiene que saber, por ejemplo, el tema del WhatsApp también es una plaza pública como el Facebook, ¿verdad? Es una plaza pública, nada es privado, todo lo que podés, toda información que podés suministrar ahí es público, ¿verdad?
Es totalmente, y la vulnerabilidad es muy alta de parte del usuario, porque una persona que no tiene esa conducta o normas de seguridad en esa vida virtual, para decir el delincuente, es muy fácil atacar su contraseña, saber qué tipo de contraseña tiene, saber qué correo tiene, que solamente un correo usa, y con eso sincroniza todo lo que es sus redes sociales, que sus números también están asociados a sus cuentas. Hoy en día saber esos datos para el delincuente que está en la tecnología es muy fácil. Y entonces, ¿dónde atacan? Yo, si es delincuente, no voy a atacar a la empresa de WhatsApp ni a Facebook, porque sé que tiene una seguridad robusta, que no voy a poder penetrar así nomás, voy a tener que invertir tiempo, invertir mucho dinero, pero acá al lado tengo el usuario que gratuitamente me va a dar su información. Por eso es que se le ataca mucho al usuario, porque yo, si es delincuente, sé dónde está la debilidad y siempre está en el usuario.
Bueno, comisario, ojalá esto se pueda frenar, porque estamos en el auge de la tecnología y es complicadito cuando no sabemos usar. O sea, el buen uso de la es necesaria la tecnología, pero el buen uso de la misma también es muy, muy, muy importante, y sobre todo las cuestiones que tienen que ver con cuestiones personales, cuestiones privadas.
Sí, eso es sobre todas las cosas, porque hoy en día en nuestro teléfono tenemos la vida.
Sí,
la vida en
el sentido el mundo.
El mundo, porque
nuestro mundo.
Aplicación donde me avisan que cobré mi salario,
sí,
que tengo aplicación para retirar dinero, para girar dinero, y después llego en casa y le doy a mi hijo tiene que entrar en su clase y le doy mi teléfono. Y no me doy cuenta que mi hijo ya estaba usando, y un ciberdelincuente lo estaba manipulando y estaba sacando información. Entonces, cuestiones a veces muy básicas que tenemos que entender y saber para cuidar justamente todo lo que es la seguridad en el espacio virtual. Ahí, mi agradecimiento por el contacto y a las órdenes para que podamos difundir ciertas informaciones y ciertas modalidades delictivas que vienen también cambiando. Cuando empezamos con el tema de la pandemia, hemos aumentado nosotros un 80% de los delitos que se cometen a través de la tecnología.
Nos interesa seguir charlando, comisario, sobre este tema más adelante, porque hay que insistir, ¿verdad? Y ustedes que son expertos en el tema, para que nos cuentes, digamos, todos los detalles del modo operandi de estos delincuentes.
No, siempre nosotros somos agradecidos porque ustedes tienen esa audiencia que de alguna forma ayuda cuando nosotros estamos alertando de ciertas actividades.
Gracias, comisario, y buen resto de jornada. Después le consultamos qué pasó, cuál es el resultado de este procedimiento en la zona de Capiatá, ¿sí?
Perfecto, que tengan un buen día.
Bueno, igualmente, comisario Diosnel Alarcón, jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional.